Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2015. Les saluda Henry Llanos y en la próxima media hora les traeré las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Benjamin Netanyahu declara victoria en reñidas elecciones israelíes. Estados Unidos dice que hay progreso en conversaciones con Cuba. El Senado estadounidense analiza situación en Venezuela. Serena Williams avanza a cuartos de final del Indian Wells. Y en el mundo del espectáculo, X Factor despide a jueces por intimidación a concursante. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este miércoles que intentará formar un gobierno en las próximas 2 a 3 semanas, luego que su partido conservador, Likud, ganara las elecciones parlamentarias de Israel. Con prácticamente todos los votos contados, el Likud consiguió 30 escaños contra 24 de su principal contendiente, la Unión Sionista. Contra todo pronóstico, una gran victoria para el Likud, una gran victoria para el campamento nacional dirigido por el Likud, una gran victoria para el pueblo de Israel, escribió Netanyahu en su cuenta oficial de Twitter. Netanyahu había declarado la victoria de su partido conservador horas antes de que los resultados oficiales fueran anunciados. Enfrentamos grandes retos. No puedo dar detalles de todos ellos, pero puedo decir con certeza que estamos frente a desafíos diplomáticos y de seguridad. Horas más tarde, la oficina de Netanyahu aseguró que ya habían contactado a los otros partidos pequeños para formar la coalición de 61 parlamentarios que necesita para gobernar. Una de las claves sería el partido centrista Kulanu, que ganó 10 escaños en la elección del martes. Los ciudadanos de Israel esperan que armemos rápidamente un liderazgo que trabaje en relación con la seguridad, la economía y la sociedad como lo prometimos y como lo haremos, dijo Netanyahu. Por su parte, el líder de la oposición israelí, Isaac Herzog, concedió la derrota y dijo que felicitó a Netanyahu en una llamada telefónica. Herzog agregó que su partido continuará trabajando para el pueblo israelí como parte de la oposición. Mientras tanto, el funcionario de la Autoridad Palestina, Abdullah Abdullah, expresó su desencanto por el resultado. Desafortunadamente, parece que el Likud formará el próximo gobierno, y eso significa que las viejas políticas continuarán. Netanyahu fue muy claro en los últimos días de la campaña en que nunca apoyaría un Estado palestino, que no se retiraría ni un centímetro de los territorios palestinos ocupados. Jerusalén permanecerá unida como la capital de Israel, y eso significa que cierra todas las opciones para las negociaciones de paz. Gracias por acompañarnos, amigos, desde la Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de la Voz de América en nuestra página de Internet en www.voanoticias.com. El jefe nuclear de Irán aseguró que los negociadores iraníes han alcanzado un entendimiento mutuo con Estados Unidos, pero la Casa Blanca no ha mostrado tanto optimismo de que vaya a haber un acuerdo inminente. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que, a lo mucho, hay una probabilidad del 50% que se vaya a alcanzar un acuerdo y hay un par de razones para ello. La primera es que el presidente ha conducido una negociación muy dura, por lo que Irán tendrá que aceptar compromisos muy duros y específicos si es que quiere resolver las preocupaciones de la comunidad internacional con su programa nuclear y aceptar una serie de inspecciones extraordinariamente intrusivas, según dijo Ernest. La segunda razón, agregó, es que cualquier acuerdo tendrá que ser aceptado por los líderes de Irán, incluyendo los que no están en la mesa. Irán y el grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania se han dado hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo final. Por otra parte, el abogado de un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, acusado de viajar a Siria para unirse al grupo Estado Islámico, dijo que su cliente no se declarará culpable de los cargos en su contra. Un gran jurado declaró culpable a Tyrone Nathan Webster Pugh, de 47 años, oriundo de Neptune, New Jersey, de intentar proveer apoyo material a un grupo terrorista y de obstrucción de la justicia. Pugh, quien está bajo custodia, será presentado este miércoles en una corte federal de Nueva York. Los fiscales dicen que el acusado fue despedido de su trabajo como mecánico de aviones en el Medio Oriente. Dicen también que trató de viajar de Egipto a Turquía para de allí cruzar la frontera hasta Siria. Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Según el Departamento de Estado, habrá conversaciones adicionales en el proceso de reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba. La portavoz, Jen Psaki, manifestó que ha habido progreso en los encuentros. La secretaria adjunta Jacobson, como ustedes saben, estuvo ayer en Cuba y sigue hoy para sostener reuniones internas. Los encuentros de ayer fueron constructivos, realizados en una atmósfera de respeto mutuo. Se habló de restablecer relaciones diplomáticas y de reabrir las embajadas. Horas antes, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba indicó que finalizó la tercera ronda de conversaciones entre Washington y La Habana sobre temas específicos relacionados con el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. A la portavoz se le preguntó si se abrirían las embajadas antes de la Cumbre de las Américas el mes próximo. Ciertamente estamos abiertos a la reapertura, pero obviamente hay que lograr progreso en estos asuntos específicos y llegar a acuerdos sobre lo que necesita hacerse. Vamos a seguir trabajando en eso. Ambas partes tratan de resolver una serie de temas antes de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se encuentren en Panamá los días 10 y 11 de abril. Psaki reiteró que el tema de Venezuela, que ella sepa, no fue tratado en las conversaciones que se realizaron en Cuba. Una audiencia en el Senado estadounidense expresa preocupación por los valores democráticos en Venezuela. El informe con Yoconda Tapia.
Venezuela carece de los elementos fundamentales de una democracia y Nicolás Maduro, pese a haber sido elegido mediante el voto popular, no gobierna con un sistema democrático. Esta es una de las varias conclusiones a las que se arribó en una audiencia realizada en el Senado estadounidense, en la que se destacó la difícil situación que enfrenta Venezuela en el plano político y económico. El presidente de la comisión, el senador republicano Marco Rubio, destacó.
En mi opinión, el gobierno de Maduro no está gobernando a Venezuela de una manera democrática, como escuchado en el día de hoy. Sin duda, constitucionalmente tienen una democracia, pero la manera en la cual están gobernando no es democrático. No hay independencia de las cortes, no hay libertad de la prensa, no hay libertad de expresión.
Edward Alexander Lee, vicesubsecretario adjunto para Sudamérica y Cuba en la Oficina para el Hemisferio Occidental, testificó en la audiencia reconociendo la preocupación del Departamento de Estado y el gobierno sobre la situación en Venezuela.
Estados Unidos ha pedido al gobierno de Venezuela que respete los derechos humanos, que respete el Estado de Derecho y que entable un diálogo pacífico, incluyendo a todos los venezolanos que son parte del espectro político para aliviar la tensión actual.
Junto a Lee, también testificó el director de la Oficina de Control de Intereses Extranjeros en el Departamento del Tesoro, John Smith, enfatizando en que las sanciones producto de la orden ejecutiva del presidente Obama derivaron en los primeros 7 funcionarios del gobierno venezolano sancionados por violaciones a los derechos humanos. Los senadores Barbara Buxton y Bob Menéndez también cuestionaron a los funcionarios gubernamentales en el tema del uso de armas de fuego en contra de los manifestantes y la muerte de un joven de 14 años. Las declaraciones del embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, y las últimas acusaciones sobre el lavado de dinero de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela en el caso del Banco Andorra y el Banco Madrid. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, de la Voz de América. La venezolana Linda Loaiza, quien se ha convertido en el símbolo de la violencia de género en su país por las agresiones y tortura de las que fue víctima, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir justicia en su caso. El informe con Jefferson Asprilla.
En un desgarrador testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Linda Loaiza, quien fuera víctima de secuestro y agresiones sexuales, pidió justicia ante el organismo, alegando lo que ella llama la reinante impunidad en su caso desde hace 14 años.
Y allí pues me salvé de la muerte y es por eso que hoy estoy aquí brindando mi testimonio.
El caso de Loaiza se ha convertido en un símbolo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ella también denunció las amenazas de las que ha sido víctima por buscar justicia y lo difícil que ha sido su recuperación.
He tenido una larga lucha en mi recuperación, tanto física como psicológicamente. Me han realizado 14 operaciones.
En los alegatos, el gobierno venezolano se defendió asegurando que se surtió el debido proceso y que se impartió justicia.
Entonces eso es una complicación para los jueces decidir. Es decir, el Estado actuó. Ese señor se castigó, estuvo 6 años preso y 1 mes. Ah, que la condena no fue lo suficientemente fuerte como hubiese querido la opinión pública nacional o Linda Loaiza, pero en Venezuela hay poderes independientes, el juez decidió.
Francisco Quintana, abogado de Linda Loaiza, expresó su confianza en que el caso sea elevado pronto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si Venezuela tenía la oportunidad hoy de aclararle a la Comisión Interamericana por qué consideraba que no se habían violado los derechos humanos de Linda y lamentablemente falló en hacerlo porque no presentó argumentos relacionados con la denuncia. La denuncia tiene que ver con la falta de investigación de la violación sexual de la cual fue objeto Linda.
Los comisionados de la CIDH también analizaron en una audiencia por separado la situación de desabastecimiento que vive Venezuela desde hace algún tiempo. Los denunciantes señalaron que es una clara violación a los derechos humanos. Desde Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Y organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el periodismo está atravesando por un delicado estado donde carece de defensa. Tenemos el informe con Alberto Pimienta.
Representantes defensores de la libertad de expresión en Ecuador llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el periodismo está atravesando por un delicado estado donde carece de defensa. Según organizaciones como Fundamedios, entre otras, la ley de comunicación adoptada por el gobierno ecuatoriano ha sido una manera de censurar a los periodistas.
La esperanza es que la ley de comunicación deje de formar parte del ordenamiento jurídico porque los números hablan por sí solos. Que durante año y medio de vigencia de la ley se hayan producido 252 procesos administrativos contra medios de comunicación y periodistas.
Las denuncias de Mauricio Alarcón de Fundamedios tuvieron énfasis en la libertad de expresión en Internet. Según Alarcón, en Ecuador hay graves casos de censura en las redes sociales.
Resulta que la agenda de libertad de expresión se la marca en estos shows de los sábados que realiza el presidente, donde se dice quién debe ser sancionado, cómo debe ser sancionado y de qué forma se debe perseguir a la crítica.
Los representantes de estas organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador aseguran que las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano no son solamente una amenaza para los medios de comunicación, sino también para el ciudadano común.
Pero como ciudadano, indudablemente, yo rechazo este tipo de actitudes y este tipo de legislación, esta institucionalidad que se ha creado para cortar no solamente a periodistas, sino a los ciudadanos.
El caricaturista conocido como Bonil, quien ha sido sancionado en 2 ocasiones, dijo que no solamente los medios están bajo la lupa, sino también tuiteros, blogueros y usuarios de Facebook. Como es costumbre, las audiencias le permiten al gobierno ofrecer su versión. Ecuador decidió no acudir a la cita. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En más noticias de Estados Unidos, el servicio secreto dice haber interceptado una carta dirigida a la Casa Blanca que dio positivo al cianuro, un mortal veneno. La agencia encargada de proteger al presidente y a otros funcionarios de alto nivel emitió un comunicado el martes explicando que la carta se recibió en un edificio de revisión de correspondencia lejos de los terrenos de la Casa Blanca un día antes. La carta inicialmente dio negativo a las pruebas de agentes biológicos, pero pruebas adicionales dieron presunción positiva de presencia de cianuro. La carta ha sido enviada a otro laboratorio para mayores análisis. El servicio secreto agregó que no haría más comentarios debido a que se trata de una investigación en desarrollo. De acuerdo al sitio web The Intercept, la dirección del remitente de la carta con cianuro es un hombre que ha enviado múltiples paquetes a la Casa Blanca desde 1995, incluyendo uno que estaba cubierto con orina y heces. En 2013, las autoridades descubrieron varias cartas dirigidas al presidente Barack Obama y al senador por Mississippi, Roger Wicker, que tenían ricina. Una persona fue arrestada por ese incidente. Y durante una audiencia en el Congreso Federal sobre el presupuesto nacional, un funcionario del servicio secreto solicitó una réplica de la Casa Blanca para adiestramiento. Nos informa Tony Cano.
Durante una audiencia del Congreso sobre el presupuesto del servicio secreto, realizada este martes, el director del equipo especial encargado de proteger al presidente de Estados Unidos pidió fondos para financiar una réplica de la Casa Blanca donde sus agentes puedan entrenar para ser más eficaces en su función. El legislador republicano y presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, John Carter, en primera instancia, cuestionó el trabajo del servicio secreto.
For an agency trying to restore its reputation 3 years after the well-publicized scandal.
Para una agencia que está tratando de restaurar su reputación 3 años después de un escándalo muy bien publicitado, estos incidentes traen vergüenza y un renovado escrutinio del servicio secreto. Puesto de forma simple, esta conducta no debería ser tolerada y el Congreso está decepcionado de verla exhibida nuevamente. El director del servicio secreto, Joseph Clancy, dijo que habrá una rendición de cuentas sobre los hechos y pidió $8 millones para construir una réplica de la Casa Blanca en una parcela de Maryland cerca de Washington y proporcionar un entorno más realista propicio para los ejercicios de entrenamiento. Estos eventos o cualquier acto de mala conducta o de errores operacionales tienen que repercutir hacia arriba en continuación. Diría que esto tomará tiempo para cambiar tal vez parte de su cultura. No hay excusas para que esta información no escale como corresponde. Va a tomar tiempo porque tengo que edificar confianza con nuestra fuerza de trabajo. El financiamiento que se solicita para el presupuesto 2016 permitiría al servicio secreto asegurarse la construcción de ese complejo que comprende la residencia presidencial, las alas este y oeste, las barracas de guardias, los terrenos circundantes y la ruta de acceso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El ambiente latinoamericano en Venezuela el martes por la noche fue puesto en libertad condicional el estudiante Christian Holdak, quien permanecía detenido tras las protestas ocurridas en febrero de 2014. Holdak fue detenido mientras grababa una de las protestas con una cámara y está acusado de haber cometido instigación a delinquir, incendio, daños y agavillamiento, delitos penados con al menos 8 años de prisión. El tribunal 28º de juicio del área metropolitana de Caracas había negado en 2 ocasiones la medida cautelar a Holdak, quien desde el año pasado ha presentado cuadros inestables de salud. El sábado pasado, Holdak inició una huelga de hambre que finalizó la noche del lunes. Esto luego de que su esposa, Aurora Armesto, se reuniera con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien precisó en esa oportunidad que recomendaría al tribunal otorgar una medida cautelar menos agravante. Y los países del ALBA, en Venezuela, que forman parte de la Alianza Bolivariana de las Américas, emitieron una declaración al final de su reunión cumbre en la que manifestaron respaldo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y rechazaron el decreto que califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El informe con Carolina Alcalde.
Durante la instalación de la Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la que entre otros jefes de Estado asistieron los mandatarios de Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela no tiene planes para agredir a Estados Unidos y calificó el decreto emitido recientemente por la Casa Blanca como la declaratoria más grave de la historia venezolana. Pidió el apoyo de los miembros de la ALBA.
Así como Venezuela, con la iniciativa de nuestro comandante Chávez, se convirtió en un escudo protector de la vida económica y social del Caribe. Hoy le pedimos al Caribe que con su voz valiente apoye a Venezuela como un escudo protector de nuestra paz. Es un apoyo mutuo. Si Venezuela es derrocada y caída, irán por todos.
Al finalizar la cumbre, los miembros de la ALBA manifestaron su respaldo al gobierno de Maduro y solicitaron a Estados Unidos establecer un diálogo con Venezuela. También propusieron conformar un grupo integrado por la CELAC, la UNASUR y el CARICOM, con la intención de facilitar la diplomacia entre Caracas y Washington. Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, aseguró que si el presidente Barack Obama quiere hacer historia, debería finalizar el bloqueo comercial contra Cuba y derogar el decreto que considera a Venezuela como una amenaza para su seguridad interna. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América. El canciller de Honduras, Arturo Corrales, busca que un proyecto conjunto contra la migración ilegal hacia Estados Unidos esté listo antes de la Cumbre de las Américas, nos informa Alejandro Escalona.
Los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron en Washington el Plan de Acciones Estratégicas del Programa Alianza para la Prosperidad, que busca atacar las causas sociales que generan la migración ilegal desde sus países hacia Estados Unidos, como por ejemplo la crisis registrada en el verano de 2014. Arturo Corrales es el canciller de Honduras.
El día de hoy se entregó al Departamento de Estado la posición conjunta desarrollada por los tres países, ya en su segunda etapa. Obviamente ellos tendrán que hacer sus comentarios y de ahí saldrá el documento final que tiene que estar listo antes de la Cumbre de las Américas.
El presidente Obama ha solicitado al Congreso estadounidense $1,000 millones para el Plan de Centroamérica. Los ministros de Relaciones Exteriores del Triángulo Norte, durante una presentación del plan en la organización Consejo de las Américas, calcularon que la iniciativa podría estar presupuestada en unos $5,000 millones para los próximos 5 años. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Momento de conocer los deportes en Buenos Días, América.
La tenista estadounidense y número uno del mundo, Serena Williams, avanzó con firmeza a cuartos de final del torneo de tenis en Indian Wells. Serena tuvo una difícil rival en su compatriota Sloane Stephens, a la que pudo al fin derrotar en poco más de 2 horas por 6-7, 6-2 y 6-2 en la cancha principal. En varones, el número 3 del mundo, Rafael Nadal, logró el martes el pase a octavos de final del primer Master 1000 de la temporada al superar con claridad al estadounidense Donald Young por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 20 minutos.
Soy una persona que mi vida nunca fue solo el tenis. He sido, soy y voy a ser feliz fuera del mundo del tenis. Soy un apasionado del deporte. Evidentemente no voy a negar que la sensación de competir, la sensación de salir a una pista y ver el estadio lleno y competir en los mejores estadios del mundo, cuando se acabe, pues lo voy a echar de menos, sí. No voy a negar eso, pero creo que el hecho de la fama, el hecho del interés, es pasajero.
Rafael Nadal se enfrentará en octavos de final al francés Gilles Simon, que superó al alemán Michael Berger por 6-2 y 7-5. En el ambiente del ciclismo internacional, los planes del ex ciclista estadounidense Lance Armstrong de ser parte de la ruta del Tour de Francia este año durante un evento de caridad despertó bastante polémica y comentarios negativos. Este intento fue calificado como una falta de respeto por el jefe del ente rector del ciclismo mundial, Brian Cookson. Lance Armstrong, despojado de sus 7 títulos del Tour debido a la comprobación de utilizar sustancias prohibidas para salir victorioso, fue invitado por el exfutbolista inglés Geoff Thomas para unirse a una campaña que busca recaudar fondos para favorecer a una organización que ayuda a personas con leucemia. Finalmente, el Atlético de Madrid sufrió el martes para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar 1-0 al Bayern Leverkusen e imponerse en la definición por penales en una jornada en la que también avanzó de ronda el Mónaco de Francia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
I am disgusted at how much you have copied my husband.
Si pensaban que Simon Cowell era malo, esperen hasta que escuchen lo que hizo una pareja de jueces de la versión neerlandesa de The X Factor el domingo durante la crítica de uno de los concursantes del show. La pareja conformada por Natalie Kills y Willie Moon estuvo presente en el panel del jurado del programa, donde destruyeron a Joe Irvin, un concursante de 25 años que interpretó Cry Me a River de Michael Bublé. Pero las críticas no llegaron por su forma de cantar. «Me disgusta lo mucho que has copiado a mi esposo, desde el cabello hasta el traje», dijo Kills, refiriéndose al nuevo atuendo de Irvin para el programa. Su esposo Willie Moon lo llamó aterrador y lo comparó con Norman Bates, el asesino de la cinta de horror Psicosis. Los restos de Miguel de Cervantes y los de su esposa Catalina de Salazar se han hallado muy disgregados y junto con los de otras 15 personas en la cripta de la iglesia madrileña de las Trinitarias, confirmaron este martes investigadores sin discrepancias al respecto. Los investigadores dieron los detalles del hallazgo en rueda de prensa, a la que asistió también la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien afirmó que este descubrimiento contribuye a la historia y a la cultura de España. Así se pone punto y final a una investigación que comenzó hace 10 meses para localizar el lugar exacto de la iglesia donde reposaba el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, aunque los forenses no cerraron la puerta a que una tercera fase lleve a un análisis más detallado de los restos, ya que no se puede confirmar el ADN. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El ejército estadounidense dijo el martes que perdió contacto con un avión no tripulado que era pilotado a control remoto sobre Siria, pero no pudo corroborar informes de que fue derribado. El informe del Pentágono se dio a conocer después que la agencia estatal de noticias siria, SANA, dijera que militares sirios derribaron un dron que llevaba a cabo una misión de reconocimiento en la provincia de Latakia, en la costa del Mediterráneo. Y la tumba del presidente iraquí Saddam Hussein fue destruida durante batallas en Tikrit, donde fuerzas iraquíes, apoyadas por milicias chiitas respaldadas por Irán, han tratado de tomar control de la ciudad de manos de militantes del grupo Estado Islámico. El edificio octagonal, situado en Auja, a unos 150 kilómetros de Bagdad, quedó severamente dañado. El domo, sin embargo, está mayormente intacto. Un ex abogado del pakistaní que ayudó a la CIA a encontrar a Osama Bin Laden fue muerto a tiros en la noroccidental ciudad de Peshawar. El talibán pakistaní se atribuyó la responsabilidad del crimen de Samiula Afridi, ex abogado del doctor Shaquille Afridi, en venganza por la muerte de Bin Laden. Y hasta aquí, Buenos Días América. En la producción estuvo Elena Skotovska, en la sala de ingenieros Skip Six y al micrófono Henry Llanos. Le agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.